The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a todos ustedes a través de las ondas de la radio, a su casa, a su vida, a su corazón.
Y Padre,
dilo.
Pregrabado, dilo. Pregrabado.
¿Y a qué se debe que sea pregrabado?
Padre, tuve algunos asuntos personales con la familia que tuve que atender este sábado, así es que, pero le di, Radio Escuchas, le di al Padre Claudio la oportunidad de venir aquí y hacer el programa en vivo, pero él escogió no hacerlo sin su servidor Alejandro Castillo.
Así es, ¿cómo podría yo hacer eso? Pero de todas maneras, ya sea pregrabado o en vivo, quiero que sepan que siempre hacemos este programa con mucho cariño, con suma información para todos ustedes y unidos en oración.
Así es, Padre. Y Padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, todavía estamos celebrando el que hacen 10 días. Terminamos con la convención de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos de los Estados Unidos. Chicago tuvo el honor de recibir a más de 104 sacerdotes hispanos de diferentes partes de la nación. Y nos dimos a la tarea, pues, de recibir cierta formación. Todos estamos en necesidad de formación, de recibir ciertos talleres, de celebrar eucaristías, momentos de oración y también momentos para compartir, de convivio.
Y Padre, ¿qué fueron algunos de los temas que discutieron?
Algunos de los temas, todos los temas se basaban en la identidad sacerdotal. Porque
por ser el año del sacerdote.
Exactamente. Y hubo tres talleres en particular. Uno que enfatizaba el sacerdocio en su aspecto humano, ¿no? Como sacerdotes también somos seres humanos y hay ciertas cosas que como humanos tenemos que preocuparnos: nuestra salud, el hacer ejercicio, el comer bien, el tener amistades, amigos, a nivel humano, ¿no? Todo aquello, pasatiempos y demás. Otro aspecto fue la espiritualidad del sacerdote. La espiritualidad del sacerdote está basada en la Eucaristía. Eso es lo que a ti te da una identidad clara como sacerdote, porque tú presides sobre la Eucaristía. Donde hay un sacerdote, hay Eucaristía. Y claro, había que ahondar un poco más en esa espiritualidad. Y tercero es a nivel pastoral. cómo el sacerdocio tiene una dimensión pastoral que tiene que ser ejercitada de una manera idónea, de una manera saludable, de una manera justa e informada. Uh-huh. Así que esos fueron tres talleres. El resto fueron charlas o conferencias o ponencias por diferentes obispos o personalidades nacionales que nos daban un aspecto de la identidad sacerdotal del sacerdote hispano a nivel nacional, uh-huh, o un aspecto del ministerio hispano a nivel nacional. Hubo una presentación que era de los inmigrantes exclusivamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hubo otra presentación que era por parte de un representante de la Conferencia Nacional de Obispos de los Estados Unidos. Así que en realidad fue un encuentro muy, muy fructífero donde nos pusimos al día en tantos departamentos y elementos que tienen que ver con el sacerdote hispano y con el ministerio hispano.
Y padre, los sacerdotes tuvieron una oportunidad de conocer Chicago mientras que estuvieron aquí.
Correcto, y uh-huh, la conocieron en dos niveles. Primero, a nivel pastoral. Uh-huh. Hubo dos misas que fueron misas oficiadas en parroquias. La primera misa, ese día lunes, fue en Santa María del Popolo. Así que felicidades al padre David Arcila y a su equipo pastoral por habernos dado una acogida tan generosa, tan hermosa. Ahí tuvimos la misa. Ciertamente, y 104 sacerdotes concelebrando, y wow, había el pueblo estaba presente también, uh-huh, o sea, una cosa muy bonita. Uh-huh. El segundo fue en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Felicidades al padre Miguel Martínez, que abrió sus puertas, ¿no?
Y afuera.
La misa fue afuera. Y fue la noche en que bajó un poquito, sí, las temperaturas, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo le decía a los sacerdotes.
De Texas especial.
Ay, Dios mío, los pobres, los tejanos, los californianos estaban pero llorando. Uh-huh. Yo les decía, pónganse en sus sacos y encima revístanse, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Parecían que habían aumentado todos como de 10 a 20 libras, porque se veían así, gorditos. Uh-huh. Y yo, pónganse todo lo que puedan debajo, porque para nosotros no, uno se ha acostumbrado acá. Yeah, yeah. Y en realidad no hacía tanto frío, pero para ellos eso era terrible. Sí. Y después se hizo una reflexión. Uh-huh. Porque yo les recordé, ¿verdad que hizo frito? Y todo el mundo, sí, padre, está muy frío por acá. Y yo decía eso, pero eso es para que recuerden nada más el sufrimiento de nuestros inmigrantes cuando cruzan esa frontera.
Ajá. Y ahí es donde hicieron la conexión.
Ahí se conectaron y dijeron, cierto es.
Qué bueno.
Yo dije, este pequeño sufrimiento que muchos de ustedes tuvieron, ofrézcanlo. Uh-huh. Ofrézcanlo por sus comunidades y por los inmigrantes. Así que fíjate cómo Dios se vale de hasta de la madre naturaleza para enseñarnos lecciones que podamos crecer en un espíritu de verdad. Uh-huh. Así que una misa preciosa, al aire libre, las estrellas.
Un lugar hermosísimo.
Un lugar muy lindo, uh-huh, muy impresionado. Gracias, Padre Miguel Martínez, y a todo su staff, uh-huh, pastoral, por esa oportunidad. Así que, uh-huh, fueron dos eucaristías muy hermosas, Alejandro.
¿Y diversión al otro nivel?
Ellos tuvieron también una oportunidad, por ejemplo, de venir aquí y disfrutar de los diferentes tours, uh-huh, ¿no? Se hacían, uh-huh, grupos. Ah, okay. Y algunos iban a los museos, algunos iban a tomar el tour, el recorrido por el lago, uh-huh, Michigan, uh-huh, o por el río Chicago, ¿no?
Ah, qué bien.
El recorrido arquitectónico, sí, que sí, se da. Y sí, la pasaron muy bien. Otro evento muy especial fue el banquete del Buen Pastor. Uh-huh. El miércoles, después de la misa en el santuario, pasamos a celebrar el banquete del Buen Pastor, donde se le confirió el premio del Buen Pastor al obispo Don Juan Mans.
¡Ay, bravo, bravo!
Muy, muy, uh-huh, merecido. Uh-huh. Don Juan Mans aprendió el español en un momento en que no era moda aprender español. Uh-huh. Ahora, uh-huh, todo el mundo quiere aprender español o tiene que hacerlo. Uh-huh. Si tú eres una persona que quieres estar al tanto con lo que está pasando del pueblo, en tu parroquia, en tu comunidad y servirles bien, uh-huh, tienes que aprender el español. Si tienes presencia hispana. Uh-huh. Eso se cae de la mata. Uh-huh. Pero entonces, hace 30 años no era así. Hace 30 años ya era más bien, ¿no?, el que quisiera. Y Don Juan Mans fue de los primeros que saltó, uh-huh, ¿no?, en aceptar ese desafío, ese reto.
Y entregarse a la comunidad.
Entregarse de, uh-huh, lleno. Empezó, uh-huh, por el idioma y terminó con el corazón.
Ándele.
Así bien, que felicidades a Don Juan Mans por ser el recipiente del premio El Buen Pastor conferido por la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos.
Bueno, muchísimas gracias, Padre. Vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 28º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, el Evangelio según San Marcos es uno de los evangelios preferidos por este servidor, ¿no? Porque habla de una jornada hacia Cristo, habla de un movimiento por parte de esta persona donde Cristo extiende una invitación y Cristo respeta la respuesta de la persona que está siendo invitada, fíjate. Y es un evangelio muy humano, muy humano, muy humano. Veamos, dice: en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Vamos a colocar el texto en el contexto. Está Jesús seguramente predicando. Está en medio de un campo abierto, ¿verdad? Quizás en un camino o en una plaza, en un campo abierto. Y dice que cuando él salía al camino, ya él iba de salida, ya él iba con su mente en otras cosas. De momento sale corriendo un hombre, ¿no? O sea, que lo toma por sorpresa. No simplemente sale corriendo en dirección a Cristo, sino que se arrodilla ante él. Otro signo, porque para los judíos, el doblar rodilla era simplemente ante Dios, ante una petición, ¿no? Así que esto es un gesto muy dramático por parte de este hombre que se acerca a Jesús y se arrodilla. Este es un gesto muy profundo, muy dramático, que denota un total abandono ante la figura de Jesús. Y le pregunta: Maestro bueno, fíjate, no simplemente lo trata de maestro, no simplemente lo reconoce a nivel público como una figura de autoridad, sino que es una figura de autoridad buena. maestro bueno, ¿no? Y le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Mira, válgame qué pregunta. O sea, casi nada está él preguntando, o inclusive pidiendo, podríamos decir que lo está haciendo, ¿no? Y claro, vamos a colocarnos dentro del ámbito psicológico. Jesús, número uno, estaba impresionadísimo. Está impresionado, está sorprendido, y hay un caballero que le está echando cumplidos. Una persona que él nunca ha visto. Y de momento esta persona le está echando flores y cumplidos, y maestro bueno, y qué sé yo. Y claro, la reacción primaria de muchos a lo mejor puede ser, ¿y qué quiere este? ¿Por dónde viene la cosa? ¿Para qué tanto cumplido y tanta ceremonia y tanto doblar rodillas? ¿Qué está pasando, no? ¿Cuál es el propósito? Y el hombre, muy transparente, se lanza y dice, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Qué interesante. Jesús no se dejó adular. Jesús no se dejó simplemente llevar por un cumplido, por una cosa bonita, ¿no? Él hace la pregunta, ¿por qué me estás llamando bueno? O sea, quiero saber cuál es tu intención, la intención detrás de la palabra, la intención detrás de este gesto. ¿Por qué me llamas bueno? ¿No? Y Jesús le contesta y le dice, nadie es bueno sino solo Dios. Como quien dice, me llamas bueno porque reconoces en mí la figura de Dios, porque nadie es bueno sino solo Dios, o me llamas bueno porque quieres un favor. ¿Por dónde va la cosa? ¿No? Muy humano esto, muy humano esta escena. Y síguele con, ya sabes los mandamientos, tú estás hablando de vida eterna, para nosotros los judíos ya tú conoces los mandamientos. Entonces Jesús empieza a repasar los mandamientos, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Jesús comienza su contestación con un material que ya era conocido para este hombre judío. Y eran los mandamientos. Todo judío en la época de Jesús conocía de los mandamientos, porque esa era la ley básica por la cual todo judío se dejaba llevar. Había montones de otras leyes, ¿no? Amarradas con el culto divino a Dios entre los judíos. Muchas leyes, varias leyes de purificación, varias leyes de presentación de ofrendas, varias leyes de cuando se cometía tal pecado o tal pecado. Pero los mandamientos eran como por decir los 10 aspectos básicos para lograr la salvación. Por ahí se empezaba. Y Jesús se acerca y se acerca con algo muy sencillo, algo que supuestamente él debió haber conocido. Y entonces él le contestó, maestro, fíjate, este es un muchachito educado. Esta persona, este hombre que le está hablando, tiene un perfil muy fino, ¿no? Un perfil como que denota cierta educación. Este no es un hombre ordinario, porque lo trata de maestro bueno, como quien dice, de usted, y lo sigue tratando de usted. En su segunda intervención, cuando el hombre le dice, maestro bueno, todo eso lo he cumplido desde muy joven. De ahí que pensamos que el hombre que estaba de frente era un hombre con cierta juventud, era un joven adulto. Porque él decía, pero si desde chiquito yo vengo cumpliendo con eso, ¿no? Que de ahí que hace sentido La transparencia, la frescura, la facilidad con que se le hizo a él presentarse a Jesús, ¿no? Porque como que tuvo la misma familiaridad de los jóvenes adultos que se avientan, que se atreven, ¿no? Entonces de ahí deducimos que seguramente era un hombre joven. Y dice él, maestro, todo eso yo lo he cumplido desde muy joven, desde muy chico. Y Jesús lo miró con amor. ¡Wow! Imagínense la mirada de Jesús para con este hombre joven. Lo miró con amor. O sea que con sus ojos, con una mirada llena de ternura, llena de compasión, la mirada de un padre amoroso, ¿verdad? Con amor miró a este chamaco, ¿no? Y la mirada tuvo que haber sido tan profunda, tan hermosa, tan linda, que hasta el evangelista se dio cuenta y lo apuntó. Porque si hubiera sido una mirada como otra cualquiera, pues pasa desapercibido. Pero no, esta mirada fue una mirada muy, muy llena de amor por este otro ser humano, por esta otra criatura. Y él se emocionó tanto, el evangelista, que lo escribió. Y dice, y Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. A la luz de ese comentario, asumimos que era una persona rica, que era una persona de bienes, pudiente. ¿Y cómo se pudo haber dado Cristo cuenta, o cualquier persona, de que este era un joven rico? Fácilmente, número uno, escucha el discurso del joven, muy educado. O sea, él tuvo el dinero para comprar la educación suficiente, para hablar muy formalmente, mucho protocolo. O sea, este es un hombre fino, educado. Número dos, seguramente por sus ropas. Con la ropa del joven rico, vemos cómo él pues quizás llevaría una capa, un turbante, llevaría joyas, llevaría todo tipo de cosas que daba la impresión de que este era un joven rico. Quizás hasta había un sirviente pues con él. Conclusión. Entonces, este joven rico, Cristo se da cuenta de que él necesita algo. Y le dice a él, pues sabes qué, mira, te falta algo. Y lo mira con amor porque Cristo sabe que él lo puede hacer, ¿no? Y le dice, ve todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Muy sencillo. Después ven y sígueme. Le faltaba algo. Así que este era un chamaco rico, era un chamaco joven, era un chamaco buena gente, pero que le faltaba algo. Y era desprenderse de todo lo que tenía, desprenderse de su riqueza. Y dice la escritura que al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Cuando el hombre joven escuchó lo que tenía que hacer, escuchó que tenía que desprenderse de lo material para simplemente depender en Dios, escuchó que tenía que cambiar su vida, escuchó que tenía que dejar atrás todos esos elementos para convertirse en un hombre nuevo. Cuando él escuchó eso, él se entristeció porque él estaba tan amarrado a sus bienes, a sus ropas, a sus comidas, a sus joyas, a su tratamiento especial, a sus criados, a sus mansiones. Tenía tanto y tanto y tanto, pero su verdadera pobreza fue que no pudo desprenderse de eso. No pudo y se fue triste. Así que después de todo, aquí vemos una ironía. El hombre no era rico, al contrario, era muy pobre. Pobre de fe. Porque no tuvo la fe suficiente para decir, no necesito nada de esto para seguir a Cristo. Dice que se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. El problema no es que tenga bienes. Escúchame bien. Aquí el asunto no es que él tenía recursos, que era rico. No. El problema era que él no podía desprenderse de esos bienes para abandonarse en Cristo. Él necesitaba de esos bienes para poder hacer o ser lo que él era. Y ahí está la verdadera riqueza y la verdadera pobreza de su falta de fe. Jesús, mirando a su alrededor, porque yo me imagino que él se consternó un poco, porque hizo la invitación, ¿no? Y es interesante porque Jesús no se la pasaba todo el tiempo, ven acá, ven y sígueme. Él seleccionó a unos cuantos, ¿ah? y les dice así a San Mateo, el cobrador de impuestos, ven y sígueme. A Zaqueo, déjame entrar en tu casa, ¿no? Es un grupito, no seleccionado, pero un grupito pequeño que recibe esta invitación directa. Los demás recibieron la invitación general y la respondieron. Este recibe una invitación directa y no la acepta. No puede, porque su corazón está en sus bienes. Y Jesús, claro, con consternación, quizás un poco desilusionado, un poco desinflado, ¿verdad? Dice, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. ¡Wow! Y los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras. Ellos no entendieron, ¿cómo que qué difícil? Si el reino de Dios es para todos. Sí, 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 es para todos. Pero a algunos se le va a hacer un poco más difícil el entrar. En este caso, ciertos ricos. Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando utilizamos la expresión el ojo de una aguja, no se refiere a una aguja de coser. Porque ahí es donde mi gente se me confunde. ¿Ok? No, 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 no. Jesús no está hablando a un ojo de una aguja para coser. No. Texto en el contexto. Las entradas en ese entonces a la ciudad de Jerusalén terminaban en forma de pico, ¿no? Empezaban dos líneas y el arco se hacía más chiquito y más chiquito hasta que se juntaban en forma de un solo punto, de un pico, como un ojo, como el ojo de una aguja, ¿no? Que tienen un piquito al final. Entonces, cuando los mercaderes entraban a la ciudad de Jerusalén con sus camellos llenos de carga, a veces se atascaban porque era demasiada carga. ¿Y qué hacía el dueño del camello? Empujaba y empujaba a la bestia y empujaba el animal al camello para que el camello pudiera escurrirse así por ese ojo y entrar a la ciudad con mucha dificultad, con profunda dificultad. Esa es la imagen que Jesús está proponiendo para un rico. Jesús no está condenando a los ricos. Atención, escucha bien. ¿Okay? Jesús no está condenando a los ricos. Él dice que aquellos ricos que solamente confían en sus riquezas, se les va a hacer bien difícil como ese camello pasar el ojo de la aguja y ellos pasar por las puertas de San Pedro al cielo con profunda dificultad. Así que no podemos decir el reino es solamente para los pobres. Atención, atención, porque yo también conozco gente muy pobre, llena de falso orgullo, llena de soberbia. Atención, no podemos hacer generalidades. Lo que sí sabemos es que para un rico que solo depende en su riqueza, se le va a hacer bien duro y bien, bien difícil el entrar, porque no se abandona en la misericordia de Dios. Luego dicen, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y preguntaban entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús, mirándolos fijamente, le dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. O sea, despreocúpate de quién se va a salvar. Preocúpate porque te vas a salvar tú. Pero si para un hombre, por sus pecados y por su ignorancia y por su estrechez mental, él no pueda ver la salvación posible, para Dios, en su misericordia y sabiduría, todo es posible.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Y ahora continuamos con la reflexión del Padre Claudio.
Y Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios, porque para Dios todo es posible. Y vemos claramente que lo que para ti y para mí es imposible, o sea, decir quién se salva y quién no se salva, para Dios es posible. Él es el que decide, Él es el que últimamente invita y permite que el hombre, que la mujer se salve. De ahí en fuera más nadie. Nadie puede salvar a otra persona. Yo como padrecito, yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo asistir a la salvación, yo puedo ayudar a que una persona se encuentre consigo mismo, pero nadie puede salvar a nadie. Un papá, una mamá no pueden salvar, no están llamados a salvar, espiritualmente hablando, a sus hijos. Eso le toca a Dios, ¿no? Papá y mamá ayudan a la salvación de sus hijos con lo que le enseñen, con los valores que le dan. pero últimamente la salvación viene del Señor. Él es el que hace eso posible. Entonces Pedro le dice a Jesús, según la Escritura: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Eso a mí como que me suena a reproche. Oh, como quien dice, bueno, pero si la cosa está tan difícil, yo te recuerdo, Jesús, que yo dejé todo para servirte y para seguirte. O sea, que no tengo ahí un brequecito, no tengo ahí una oportunidad, ¿verdad?, de salvarme. Por eso estoy diciendo que este evangelio es muy humano. Esto es muy humano. San Pedro se preocupa, pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado su casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. ¡Wow! Muy importante esto. Muy importante, como quien dice, no, Pedro, atención, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y si una persona ha dejado atrás todo, familia, casas, tierras, posesiones, nada más por seguirme a mí, pero también adjunto va a recibir el 100 por 1 de eso, de todo lo que dejó, junto con persecuciones. Vas a ser perseguido también, te van a acusar, van a hacer esto. Pero al final viene la vida eterna. Y eso en el año del sacerdote me hace recordar mi propia vocación al sacerdocio. Porque muchos de nosotros, especialmente los que no nacimos en Chicago, venimos de otras partes. Yo nací en Nueva York, pero yo me crié en Puerto Rico. Y mucha de mi familia está en Puerto Rico. Muchas de mis amistades que se criaron conmigo están en Puerto Rico. Ahí está la casa de mis padres, allá está la finca de mi papá, y hay mucha cosa. Y entonces, todo eso se deja, todo eso se dejó atrás. Bueno, pues por un llamado, porque Dios me trajo aquí. Yo no creo que yo esté aquí por un accidente. Entonces, ¿qué te dice la Escritura? Él te va a dar todo eso, y es verdad. Es verdad, porque yo miro al pueblo de Dios y ahí yo veo a hermanos y hermanas, a padres y madres míos. Yo veo tanta cosa hermosa, tanta relación en ese pueblo que yo estoy tratando de servir, ¿no? Ahí está todo, ahí está mi riqueza, ahí están mis tierras, ahí están mis herencias. Ahí está todo en el pueblo de Dios. Así que no he perdido nada, al contrario. Gané muchísimo, pero también vienen persecuciones. Y nosotros los sacerdotes estamos siendo perseguidos en este país. ¿Ah? Hay personas que nomás están pendientes a que el sacerdote cometa un error para crucificarlo. Hay personas que nada más están pendientes para hacer acusaciones por diferentes razones. Algunos quieren hacerlo por tienen problemas emocionales, otros porque quieren sacar dinero, otros porque les caíste mal y se quieren desquitar contigo. Por las razones que sean, los sacerdotes estamos siendo perseguidos en este país. Pero ¿sabes qué? Ni la persecución, ni las acusaciones a alguno de nuestros hermanos, ni la soberbia, ni todo aquel odio que le puedan tener a los padres, nos van a quitar a nosotros el hecho de que somos hijos de Dios, número uno, y que somos ricos, millonarios en el amor del pueblo de Dios, y que últimamente con la misericordia de Dios veremos la luz al final del camino, y que Dios en su santa gloria nos recordará. Dice el Evangelio: nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o hijas o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida del 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Así que, de una manera muy particular, un llamado a nuestros hermanos sacerdotes. Padrecitos que me escuchan, amárrense de Dios. Amárrense de nuestra creencia en Jesucristo. Aceptemos esta gran responsabilidad del sacerdocio. Aceptemos la riqueza que viene con él en el pueblo de Dios. Aceptemos esas persecuciones y vamos a encararlas con la verdad. Y vamos a encararlas con la fe de un Cristo que murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Porque ¿qué es lo que hay al final del camino? Precisamente eso, la vida eterna. Y a toda aquella persona que me está escuchando, si tú dejaste 20,000 cosas por seguir a Dios, recuerda que al dejarlas ganaste. Ganaste una herencia, ganaste un lugar en la corte celestial de Dios. Dime, ¿dónde está tu corazón? Y ahí está tu tesoro. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a dejar ir de tu tesoro para ganar la vida eterna?
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, si nos podría proveer una oración, Padre, para las peticiones que normalmente entran durante esta porción del programa.
¿Cómo no, Alejandro? Mira, y para esto vamos a hacerlo como es nuestro estilo. Acércate al radio, a la radio. Acércate a ella. Y si puedes, coloca tu mano sobre la radio, ¿verdad? Si no es apropiado, porque ya sea que no tienes movilidad, trata de colocar tu manita en la mesa, en la repisa donde está la radio. Y si no puedes, porque estás en el trabajo, o en una situación de que no se debe de hacerlo, coloca tu corazón. Hermana y hermano que me escuchas, oremos. Bendito sea Dios que nos permite este momento, este encuentro de lo humano en nosotros con lo divino en Dios. Y oramos, Señor, oramos por los matrimonios, el matrimonio que es la célula básica de esta sociedad. Bendice los matrimonios, Señor, que están haciendo todo lo posible por llevarse bien, que están encarando todo tipo de tentaciones en tu nombre, para que le des más fuerza y perseverancia para poder vivir sus votos. Bendice aquellos matrimonios en dificultad. Dale, Señor, a través de la acción de tu Espíritu Santo, la sabiduría, la fuerza, la comprensión, el perdón del uno al otro, para que se vean como los mejores amigos, para que se vean como lo que son, dos almas, una sola carne. Pedimos por los hijos de estos matrimonios, Señor, por los hijos buenos que tratan de complacerte, Señor, y por los hijos desobedientes, para que les abras el corazón a todo lo que es bueno y abras los ojos de ellos a todo lo que es hermoso y se den cuenta que están llamados a respetar a papá y a mamá y amar a su Dios sobre todas las cosas. Te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor. Toca el corazón de este gobierno y que se mueva este gobierno para crear leyes inclusivas de nuestros indocumentados. Te pedimos, Señor, por los enfermos, aquellos que tienen necesidad física, espiritual, moral, mental. Coloca tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Aleja la enfermedad. Aleja los disturbios emocionales. Aleja el cáncer. Aleja el SIDA, aleja todo aquello que no venga de ti, Señor, y derrama tu sanación sobre un pueblo que tanto lo necesita para poder servirte. Te pedimos por los presos, los encarcelados, Señor, por aquellos hombres y mujeres que están en la cárcel en este momento, para que se den cuenta que pueden ser libres, para que den su alma a ti, Señor. Y de esa manera dentro de esa celda puedan ser libres y vivir en comunión contigo. Te pedimos, Señor, de una forma muy especial por nuestros muertos, aquellos que hoy ven el rostro de Dios. Gracias por sus vidas, Señor. Y gracias porque sus vidas enriquecieron las vidas nuestras. Y todo esto, Señor, te lo pedimos bajo tu sacratísimo nombre y por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Nomás un breve recordatorio que este programa es pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas. Nomás nos quedan unos cuantos minutos, padre. Si nos podría dar una pequeña reseña de la conferencia carismática de la semana pasada. ¿Cómo pues, estuvo?
Estuvimos en el primer día, el sábado 3, ¿no? Uh-huh. Allá en UIC, en la conferencia carismática católica. Felicidades. Felicidades al comité organizador, felicidades al padre Rigo Gámez, que ha trabajado muchísimo para continuar perfilando que estas conferencias y que toda actividad de la renovación carismática católica sea todo un éxito. Así que yo me llené de mucha emoción al principio, porque se llenó, ya para la misa estaba lleno a capacidad, ¿ves? Uh-huh. Y eso pues denota la respuesta del pueblo. Que quieren que esas cosas se den, ¿no? Así que con mucha emoción los vi al pueblo de Dios y celebramos la Eucaristía presidida por don Gustavo García Siller. Okay. A mí se me dio la oportunidad de dar la bienvenida junto con el padre Rigo, que abrió la conferencia. Y terminamos esa sección con una procesión al Santísimo Sacramento. Precioso, precioso. La de cientos. Yo diría que miles de personas con pañuelitos blancos, así, según pasaba el Santísimo y cómo ellos, ¿no? Lo recibían y lo saludaban con ese pañito, ese papelito blanco, así al aire. Muy, muy, muy lindo, muy emotivo. Y aunque estuve poco tiempo porque otros compromisos, ¿no? En la tarde y demás, pero todo un éxito. Todo un éxito. Y el Espíritu Santo nuevamente manifestándose a través de la conferencia, de la convención, y que Dios nos conceda muchos años de esta celebración tan importante de la Arquidiócesis de Chicago.
Así es, y hablando de miles de personas en un lugar, católicos, vamos a hablar un poco sobre el Festival de Fe, Padre, que ya viene. Esta próxima semana.
Así es, así es. Es el fin de semana que viene, día viernes y especialmente el día sábado, ¿no? Viernes y sábado. Y es muy importante que estemos conectados con esto, porque mira, quiero hacer un llamado muy serio, muy en serio, a este Festival Católico de Fe. Este festival se desarrolló en este año de una forma muy especial, pensando en el pueblo hispano. El día sábado está diseñado con varios talleres de formación. ¿Quién puede ir a ese festival? Todo el mundo. Todo el mundo está invitado. Escúchame, ¿ves? Pero sería bueno que las comunidades donde hay ministerio hispano que se animen y que se organicen este fin de semana. Organícense este fin de semana, mañana. Hay un voluntario que agarre y que diga, padrecito, ¿me da permiso? Sí, ok. Aquí vamos en grupo, vamos 10. Mira, agarra 10 de la renovación carismática en tu parroquia. O si no, 10 guadalupanos. O si no, el grupo de jóvenes. o si no lo que sea, por grupos. Y están haciendo descuentos por grupos. Si tú vas con un grupo de 10 en adelante, son apenas $25.
Sí.
O sea, te han bajado la mitad virtualmente. Entonces, hay una serie de eventos, de talleres, de exhibiciones. El don Gustavo García Siller es el keynote. Yo lo voy a asistir con ese discurso. Tenemos talleres muy interesantes, como por ejemplo, Células en Alianza. La señora Graciela Contreras, Marisela y Héctor Soto. Renovación en el espíritu, el padre Rigo, que va a dar un taller. La oración y la organización, instrumentos claves en la preparación del sacramento, Santiago Cortés Sloberg. Tenemos Ser Catequista es S-E-R, Ser, por Manuel Maldonado Villalobos. Tenemos Ujier de Corazón, por el padre Juan Bosco.
Padre, nomás sé que hay otros talleres ahí, pero ¿nos puede hablar un poco sobre la intencionalidad que se hizo esta vez para incluir a los hispanos a este festival?
Esta vez se hizo con intención el incluir a los hispanos de una forma muy especial, porque la Iglesia de Chicago está empezando a ver, ¿no?, que el presente y el futuro de la Iglesia en los Estados Unidos tiene una carita morena, pero la carita morena se tiene que enseñar en momentos así para poder decir, no, estamos aquí presentes, no nomás cuando necesitamos un favor o no nomás cuando necesitamos por una devoción o algo, no, estamos presentes, ¿no? Aquí estamos y hacer ruido, que se vea la cara morena. Ese va a ser mi refrán de aquí hasta que hasta me retire que como director. Que se vea la cara morena, ¿ah? Porque es muy importante. En el Chicago Católico, en la página 15, están todos los talleres que ustedes pueden seleccionar de antemano. Óyeme, no lo podemos poner más fácil. De antemano puedes seleccionar qué es lo que quieres, cuando te vayas a registrar y demás. Hay ciertos talleres que han sido cancelados. ¿Okay? Algunos talleres de los que han sido cancelados es el taller de Camino y Esperanza, Pastoral Familiar, el taller del señor Carlos Salmerón, Alabando al Señor con Música. Es el segundo, y hay un tercer taller que se llama Mis Estudiantes Tienen IEP y No Sé Qué Hacer. A mí ni me pregunten, por favor, pero ese taller...
Con razón.
Se canceló y así por el estilo, ¿no?
Pero digo, padre, hay otros docenas de talleres
claro
que uno
sí.
puede participar.
Taller Muros o Puentes por el padre Claudio Holzer, la inmigración. El taller del amor de Cristo resucitado en la comunidad por la hermana Dominga Zapata. El taller Hermano Migrante, ¿verdad?, por el padre Brandon Curran. Y La Mujer en la Biblia por Nelly Lorenzo. Apóstoles en Alianza por el padre Juan Bosco. O sea, temas muy al día, temas que necesitamos, que ocupamos, que debemos de informarnos, porque mientras el pueblo de Dios se informe y se forme más, va a ser de mejor servicio a la Iglesia de Dios. Amén.
Amén.
Eso.
Y padre, si no tienen acceso al periódico Chicago Católico, pueden ir a nuestra página web, archchicago.org. Ahí, si gustan la información en inglés, ahí está Festival of Faith. Si gustan en español, ahí empujen el botoncito a mero arriba de la página que dice Spanish o español, y ahí entran en la primera plana, está todo el texto del Chicago Católico y los talleres. Así es que no, como dice el padre, no hay ninguna excusa por la cual no tener esta información y participar en este Festival de Fe que se lleva a cabo este fin de semana, el viernes y sábado, en el Stevens Convention Center, que queda por el O'Hare, el aeropuerto O'Hare.
Exactamente. Se puede llegar, creo que hasta por el metro, te pueden dejar cerquita de esa estación. No estoy seguro, pero creo que ese es el caso. El punto es, mira, hermana y hermano, haz presencia, haz acto acto de presencia en el Festival Católico, ¿ah? Festival Católico de Fe. Y no importa si tu padrecito no te dijo nada o se le olvidó la mamá del muerto, la manga el pobre, tome cartas en el asunto, ¿ah? Agarra el Chicago Católico y si no, vaya a la internet y métele mano y haz acto de presencia. Que se vea la cara morena. Eso es lo que queremos ver primero porque nos toca. Es el momento. Es el momento de que el hispano haga acto de presencia aún más. Y esta vez intencional, porque siempre hemos estado. Siempre hemos estado presentes, ¿no? En las trincheras, por acá, por debajo de la mesa. Pero se acabó, se acabó. Ya nos salimos de la misa en el sótano. Ya no damos misa en el sótano, la damos en la iglesia como cualquier otro grupo, como cualquier otro idioma. Así que ahora nos toca salir de la parroquia, ir a este festival para que a nivel arquidiocesano podamos hacer acto de presencia hispano-católico. Te espero en el Festival de Fe.
Muy bien, padre. Bueno, nomás nos queda un minutito más.
Ah,
ay, sí.
¿De lo bueno?
Se da poco, padre.
Eso, eso. Pero quiero que sepan que como siempre los queremos muchísimo, que nos llenamos, el señor Alejandro y yo, de mucha alegría cada vez que nos ven en la calle. Estamos escuchando su programa.
Eso, en Casa Jesús estuvimos ahí.
En Casa Jesús, ciertamente. Así que viva el pueblo de Dios, que viva la Santa Madre Iglesia y que Dios proteja a nuestros queridos hispanos católicos e hispanos en general. Y de todo corazón les queremos decir
¡chao! ¡Chao!
Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti.